Duros a quatre pessetes.
Y vamos a abrir el Duros a cuatro pesetas de hoy con una entrevista con el cónsul de Eslovaquia en Barcelona, el señor Javier Medina Ortiz. Señor Medina, buenos días.
Buenos días.
Bien, vosotros que estáis escuchando el programa, para vosotros es domingo, pero esta entrevista la estamos grabando un jueves por la mañana, porque por motivos de agenda del señor cónsul, pues hemos decidido grabarla jueves por la mañana. Y doy este dato porque es importante, porque obviamente lo primero que le voy a preguntar al señor Medina es por el estado de salud del presidente de Eslovaquia, Robert Fico, que fue tiroteado ayer miércoles para nosotros, hace 4 o 5 días para los oyentes. Claro, teniendo en cuenta que estamos hablando usted y yo hoy jueves, que los oyentes van a escuchar esto el domingo, pero a fecha de hoy, insisto, jueves 16 de mayo por la mañana, ¿cómo está el presidente, señor Medina?
Ante todo, buenos días.
Buenos días.
Un saludo a todos los oyentes y a toda la gente de COPE. Un dato. Eslovaquia es el país, técnicamente soy el cónsul de la República Eslovaca. Uh-huh. Eslovaquia es, todo el mundo entiende por Eslovaquia, pero el país es República Eslovaca. A ver, pues parece ser que ha salido bien de la operación. Ahora mismo el parte médico es que no corre peligro por su vida en estos momentos. Desde luego las heridas son muy, muy graves. Fueron 5 tiros a bocajarro, a medio metro de distancia, de los cuales 3 eran muy graves. Pero parece ser que la cosa va, en estos momentos, bien encaminada. Evidentemente, como persona y como cónsul, deploro el uso de la violencia en cualquier forma y en cualquier sitio y por cualquier motivo. Parece ser que la persona que disparó, ya ha salido en los medios de comunicación, por tanto no digo nada que no esté escrito, fue por motivos políticos. Y yo en este sentido siempre he pensado que la famosa frase de que todas las ideas son respetables, yo siempre pienso que no, es verdad, que las ideas no son respetables, sí que lo son siempre y necesariamente las personas. Y esa barrera es la que no se debe pasar nunca. A partir de aquí, bueno, pues todos esperamos que la cosa vaya bien por la salud de una persona, en este caso, que además es primer ministro de la República Eslovaca, y bueno, y luego ya el tiempo dirá.
Pues por supuesto que deploramos cualquier acto de violencia y le deseamos una pronta recuperación. Es un milagro, ¿no? Después de lo que pasó, en un primer momento se temió mucho por la vida del presidente.
Totalmente. Mm. Para un país eminentemente católico, que haya libertad de culto para un país católico, gracias a Dios la cosa parece que va a quedar por ahora en este atentado, que no parece que corra peligro su vida, pero en un primer momento sí, porque además no sucedió en Bratislava, en una ciudad pequeña, relativamente cerca, y en un primer momento se pensaba que con los medios médicos que había en aquella ciudad iba a ser muy difícil, y la primera intención era un traslado a Bratislava, pero los médicos valoraron que era demasiado peligroso, con lo cual se hizo en un hospital de la zona. Pero bueno, la cosa ha acabado bien y bueno, parece ser esto, que gracias a Dios salimos adelante y la cosa no pasará a mayores.
Pues eso, que antes de recibir al señor Medina nos hemos despertado con esta noticia que sabíamos ayer miércoles. Os repito a los oyentes que esta entrevista se está grabando jueves por la mañana, este atentado con disparos contra el presidente de la República Eslovaca, que por suerte las noticias que tenemos a fecha de hoy, repito, jueves 16 de mayo, es que su vida no corre peligro. Y ahora sí, señor Javier Medina, le queremos hacer las preguntas que teníamos previstas en un programa de economía como es este sobre la República Eslovaca. Háblenos de ese país, descríbalo un poco. Es un país con unos 5 millones y medio de habitantes, ¿verdad?
Efectivamente.
Y cuéntenos cómo es la República Eslovaca.
Pues es un país que está en estos momentos, al margen de esta última noticia, en pleno proceso. Es un país joven, como tal. Mm. La independencia, tampoco fue la independencia, la separación de Chequia se produjo en el 1993, en la llamada Revolución de Terciopelo, porque no hubo, curiosamente, ningún tipo ni de violencia ni de ningún tipo, vamos, de altercado al respecto y tal. Uh-huh. Y lo que se está intentando ahora precisamente es marcar un perfil propio, dado que Eslovaquia históricamente siempre ha estado vinculado a algún país que, digamos, entre comillas, le pasaba por encima. Estuvo durante 1000 años prácticamente sometido al reino de Hungría, de allí pasó al Imperio Austrohúngaro. sin solución de continuidad, pasó a la Alemania nazi, fue el Tercer Reich. Uh-huh. Posteriormente, República Soviética, a pesar de que era República Eslovaca, pero integrada en la República Soviética. A la caída del Muro de Berlín, Confederación con Checoslovaquia, pero siempre había pesado más Chequia, o sea, más todavía hoy en día la gente cuando hablo me dicen Checoslovaquia, no, Eslovaquia solo. Y bueno, pues hay una cierta necesidad de marcar perfil propio. Entonces, en ese sentido, se están haciendo grandes esfuerzos, no solamente desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista económico, para alcanzar un desarrollo propio de una economía del país que, curiosamente, en los últimos tiempos está creciendo más que la checa. Cuando hubo la separación, entre comillas, los checos eran los primos ricos y Eslovaquia era la parte más pobre, y esta situación hoy en día se está subvirtiendo, y en estos momentos el crecimiento eslovaco es mayor al de Chequia. Si queréis, más adelante ahondamos sobre todo esto, uh-huh, como prefiráis.
Te quería preguntar también por las empresas españolas. No sé si tienen una presencia relativamente importante en la República de Eslovaquia o no.
Sí, hay... Hay más de las que parece y menos de las que deseamos. La Embajada Española tiene una oficina de desarrollo comercial en Bratislava y sí que hay. Y ya digo, más de las que parece, menos de las que deseamos. En ese sentido, sí que, al hilo de lo que he dicho anteriormente, se está haciendo un esfuerzo. Hay una oficina también oficial del Ministerio de lo que sería el equivalente al Ministerio de Economía e Industria de España, que está potenciando la implantación de las empresas extranjeras y se les da las mayores facilidades posibles al respecto. En este sentido, hay que decir que Eslovaquia es un país de la Comunidad Europea, zona euro, por lo tanto la moneda es la misma, plenamente integrado, y en ese sentido los estándares de usos comerciales, de gestiones, etcétera, etcétera, son bastante parecidos a los de España y, en definitiva, a los de toda la zona euro.
Uh-huh. ¿Qué tipo de empresas son las que más se interesan por invertir en la República Eslovaca? No sé si hay determinadas empresas que sobresalgan o es bastante heterogéneo.
A ver, hay de todo, con la viña del señor, uh-huh, pero la mayor presencia actualmente de industria en general en Eslovaquia es la automovilística. De hecho, prácticamente todas las grandes marcas están implantadas en Eslovaquia, y por ejemplo, algunos coches icónicos como el Range Rover o el Panamera, la gente no sabe que se fabrican en Eslovaquia.
Ah.
Entonces, Volkswagen está Hyundai, Jaguar, Tatra, y el último éxito comercial que lo está siendo y está yendo como un tiro es Cupra, una marca española,
¿sí?,
en estos momentos todavía dependiente de Seat, pero que está siendo un éxito. A partir de ahí, evidentemente, hay otro tipo de empresa. El sector de logística pesa mucho porque Eslovaquia está en el centro de Europa y está estratégicamente situada con frontera por el norte con Polonia, con Ucrania, con Austria, con Chequia y con Hungría. Entonces, es una zona tranquila, a pesar de lo que pasó ayer, normalmente es tranquila, y tiene un dato a favor, que es la forma de ser del eslovaco, que son personas trabajadoras y poco amantes de los altercados y del conflicto. Entonces, en general, son muy apreciados porque las empresas encuentran facilidades, encuentran terrenos para montar sus empresas relativamente baratos, más que España, por supuesto, bien comunicado con trabajadores muy cualificados, mucho, y con buena predisposición general a trabajar, y logísticamente está en el centro de Europa, es zona euro, por lo tanto, prácticamente todos son ventajas, y, excepto en Bratislava, un nivel de vida más barato. ¿Vale? Que uh-huh, eso también influye.
Bratislava es la capital, entiendo que el nivel de vida es más caro.
Bastante más, es decir, pasa como pasa en tantos sitios, territorios o naciones, que, por ejemplo, Barcelona respecto de Cataluña.
Uh-huh.
Bratislava, para muchos eslovacos, acaba siendo un estado dentro del estado, con propias normas, mucho más cosmopolita, para entendernos, mucho más pro-europeo, mucho más occidentalizado, que en el sentido que nosotros entendemos. No, no se me entienda mal, porque el resto es igual de occidental que Bratislava. Pero sí, Bratislava tiene un nivel de vida relativamente alto. Y en estos momentos, pues sí, eso produce ciertos desequilibrios que el gobierno intenta reequilibrar.
Oiga, ¿y los eslovacos conocen Cataluña, conocen Barcelona, nos visitan?
Perfectamente. Barcelona y Cataluña es un polo de atracción, no solamente como destino turístico, sino en deseos de trabajo, de venir a trabajar aquí. Y, por ejemplo, ahora estamos a punto de firmar un convenio entre la Universidad Abat Oliba y la de Cirilo y Metodio de Eslovaquia. Tenemos dos universidades más interesadas en firmar convenios aquí. En Bratislava y en Košice, que es la segunda ciudad de Eslovaquia, existen institutos que enseñan el español y cada año salen 1.400 alumnos que hablan español en la última promoción, con lo cual la barrera idiomática o la posibilidad de encontrar personal cualificado en Eslovaquia directamente que hable español es muy buena y es alta. Y, evidentemente, Barcelona, sí, sí, es conocidísima y, desgraciadamente, para el consulado, el principal problema que tenemos es la cantidad de turistas que vienen a Barcelona y son robados o, según ellos, pierden, pero cuando les preguntas en la zona, son robados y no se han dado cuenta, la documentación. Y ese sí que es un problema grave. Sí. Cabe en Barcelona.
Una inseguridad creciente en nuestra ciudad, que ustedes también lo notan.
Creciente o no, no lo sé. Que
está,
sí, de hecho somos el consulado eslovaco de Europa que más trabaja haciendo duplicados
de documentación, sí, que les han robado.
El primero de Europa, el segundo del mundo.
En plena Rambla, ¿no?
Bueno, es un sitio emblemático. Y, por ejemplo, según las últimas estadísticas, creo recordar que de Gran Bretaña es el que más trabaja del mundo, el de Barcelona, haciendo duplicados.
Wow.
Sí. Entonces, sí, es un problema.
Datos que no nos enorgullecen, la verdad.
No.
En fin. Señor Javier Medina Ortiz, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros en un día, pues supongo que complicado como hoy. Repito, esta entrevista se está grabando jueves por la mañana, aunque el programa se emite el domingo, apenas 24 horas después de conocer esta noticia de que el primer ministro de la República Eslovaquia había sido tiroteado y, por suerte, como hemos dicho al principio, su vida no corre peligro. De lo cual nos alegramos mucho. Señor Javier Medina, muchísimas gracias y nos volvemos a ver pronto en mejores circunstancias.
Gracias a ustedes y recordarles que deben visitar todos Eslovaquia, un territorio precioso, los Tatras al norte, el Danubio, bien comunicado, con un clima en estos momentos bastante más asequible que el de hace años, sobre todo en invierno, y desde luego que el consulado honorario de la República Eslovaca en Barcelona, en la calle Folgarolas número 2, está a su disposición de todos sus oyentes y de todo el que quiera o necesite cualquier cosa de Eslovaquia. Muchas gracias.
Gracias a usted, hasta la próxima.